Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No les vamos a engañar. Aquí aún no sabemos quién será el nuevo papa. Lo digo porque crecen las quinielas y empiezan a aparecer las biografías de prácticamente todos los cardenales. Muchos hacen sus propias cordadas y ofrecen sus candidatos, que si un brasileño, que si un italiano, que si un canadiense. De tanto dar nombres, seguro que alguna acierta, y luego dirán que estaba todo muy claro. Hoy es jornada de descanso en cuanto a congregaciones, y los cardenales españoles celebran la misa en sus parroquias. Algunos de ellos vamos a escuchar en El Espejo. Nos iremos a Javier, desde donde también se ha rezado esta mañana por el nuevo papa, y cruzaremos el charco a Iberoamérica para ver cómo vive la Iglesia en Venezuela la muerte de Hugo Chávez. Pero antes de nada, hoy es Domingo Letare. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué es esto de Domingo Letare?
Bueno, pues mira, en Adviento es Domingo Gaudete, el tercer domingo de Adviento, y el penúltimo domingo de Cuaresma, en este caso el cuarto, es Domingo Letare. ¿Por qué? Porque en este caso oímos a San Pablo que dice: la salvación está más cerca que cuando empezasteis a creer. Si en el Adviento es el Señor, está cerca aquí la salvación, porque nos vamos acercando a pasos agigantados ya en estos momentos a lo que es el misterio pascual, que culminará con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso en este día los ornamentos son, no es morado, sino es un morado alilado, o sea, para hablar de que mitigamos un poco más la penitencia y este tiempo de austeridad dentro de la Cuaresma. Eso es Domingo Letare, domingo de la alegría. Alegraos porque la salvación está más cerca.
Y en cuanto a los santos de esta semana, espérate que busque el viernes mismo. San Raimundo de Fitero, ¿quién es?
San Raimundo de Fitero, santo del siglo XII, que está a caballo su origen entre Francia y España, que participó en el segundo capítulo de la Orden del Cister, fundó el monasterio de Santa María de Fitero y que un poco vivió desde la austeridad y el ejemplo de la vida monástica. Y si me permite, Álvaro, antes de terminar, decíamos antes de buscar santos, y a lo mejor en estos días no vemos en el calendario, todos los días hay santos, pero a lo mejor no santos de los que hay memoria obligatoria para celebrar, puesto que estamos en el mes de marzo, y hombre, aunque el santo tiene su relevancia, lo que se pretende es también vivir intensamente. Por eso en marzo no hay excesivos santos de memoria, puesto que lo que hay que celebrar es la Cuaresma.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Comenzamos pidiendo oraciones y mostrando la importancia de la fe. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si nos atrevemos a creer en la vida eterna, a vivir para la vida eterna, veremos cómo la vida se torna más rica, más grande y más feliz. Si además tenemos la suficiente fe como para mover montañas, comprobaremos que el amor, cuando se da sin descanso, nunca tiene límites.
Soy Juan Pericas Riera, soy papá de tres niñas preciosas, Marta, Inés y Cristina. Y Cristina hace unos 2 años contrajo una enfermedad muy, muy, muy terrible, muy mala.
Nos dijeron que era una enfermedad mortal.
Una cosa tan sencilla como era oírla decir papá, ahora ya no lo oyes y lo echas de menos de forma terrible. Y antes te decía papá, 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 y tú ni la oías o no la prestabas la atención.
Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque.
Desde que detectaron la enfermedad a Cristina, hace ya 2 años, sus padres están moviendo tierra y mar para intentar salvar a su hija.
La gente te llama y te dice qué necesitas, necesitas dinero, necesitas, pero siempre les pido lo mismo. Lo que podéis hacer es rezar.
Cuanto más personas estemos pidiendo por ella, Dios nos escucha más y Cristina lo recibe, seguro.
Pero Cristina no es la única que ocupa un lugar privilegiado entre los favoritos de Dios. A su lado está Lucía, con su padre Javier, quien ha abierto una cuenta en Twitter pidiendo un Ave María por su pequeña, que padece un tumor en el cerebro. Y me acuerdo especialmente de Julen, un valiente de solo 2 años que con su testimonio de vida está cambiando el mundo.
Pues es un niño grande, duro, fuerte, muy dulce, muy tierno. Esa situación está siendo un ejemplo para todos los adultos que le vemos y que nos quedamos impresionados de cómo responde, de cuando le van a pinchar, alarga el brazo para que le pinchen, se pone, asume todo lo que le va pasando con una tranquilidad y una serenidad que nos quedamos todos impresionados de que un niño de 2 años y medio pueda actuar así.
Julen, a pesar del tumor que lo acecha, no deja de sonreír ni de decirnos a los que estamos cerca que está feliz, que su vida es un milagro y que en el guión de Dios no hay sitio para el error.
Dios es tan grande que derrama una gracia de ida y vuelta. Y mucha gente ha recuperado su fe, se ha convertido de forma impresionante, o otros pues hemos recuperado un trato con Dios que habíamos perdido. Y por otro lado, ese trato con Dios y esa oración, Dios las ha aprovechado para reconducir una situación que era terminal y que el niño tenga ahora una esperanza grandísima de curarse y de seguir adelante.
Y a los pies de un Dios bueno está la plegaria confiada de todo un pueblo que está rezando por Cristina, por Lucía, por Julen y por tantos hijos favoritos de Dios que, gracias a su testimonio y entrega, están demostrando al mundo que la enfermedad no es excusa para no creer, sino que es el hálito justo para volver a los brazos de un Padre misericordioso que hoy sale a nuestro encuentro.
Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos con la actualidad. Las 2:11, una hora menos en Canarias, seguimos de sede vacante. Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
Seguimos de sede vacante, pero ya hemos empezado la cuenta atrás.
Bueno, hoy creo que de parroquia en parroquia, de basílica en basílica has estado, ¿no?
Bueno, es que tenemos la suerte, nuestros 5 cardenales electores, 2 de ellos viven en Roma habitualmente, que son el cardenal Cañizares y el cardenal Santos Abril, pero los otros 3, el cardenal Rocco, el cardenal Amigo y el cardenal Sistac, también son titulares de 3 iglesias en Roma, y ahí es donde han celebrado la Eucaristía este domingo. A las 10, Monseñor Amigo, el cardenal Carlos Amigo, decía en su homilía: qué buena mañana para un gran día, y nos recitaba esta, no sé si es la verdad, si se lo ha inventado él o es de su tierra, dice: no te preocupes, iglesia, que Dios nunca te va a poner donde su brazo no te pueda sostener. Después, a las 10:30, el cardenal Amigo, eso no lo he dicho, en la iglesia española en Roma, en la iglesia de Santiago y Montserrat. A las 10:30, el cardenal Rocco, en la iglesia de San Lorenzo in Damaso, que está en la Cancillería, y subrayaba lo contento que estaba por estar en esta iglesia, que además, San Lorenzo in Damaso, coincide con el nombre de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, de su diócesis de Madrid. Hablaba de volver a la casa del Padre, porque el Evangelio de este domingo es el del Hijo Pródigo, ya lo habéis contado, y eso es lo que hace falta ahora también en la Iglesia, conversión, y siempre volver a la casa del Padre. El cardenal Sistac en San Sebastián, que está un poquito más lejos, donde las catacumbas, y subrayaba que también es un día especialmente para la Iglesia de Roma y la Iglesia Universal, porque todos somos iglesia y Dios no pone ninguna condición. Los dos hermanos son pecadores. Nosotros somos la iglesia como pueblo, pueblo de Dios.
Pues muchísimas gracias, Paloma, por acercarnos todos estos mensajes, y descansa lo que puedas.
Sí, esta tarde, tiempo libre, dentro de lo que cabe, pero mañana tenemos una nueva congregación general, será la novena, y no, será la décima.
La décima, sí.
Y a las 9:30 de la mañana vuelven a reunirse todos los cardenales, porque quieren hablar mucho, y no había dado tiempo a todas las intervenciones, como son libres, pues mañana. Calcula el padre Lombardi que al final de estas congregaciones habrá habido unas 150 intervenciones, y así, ya lunes por la tarde, martes, os sabéis el calendario, empezamos otro tiempo en esta iglesia, en plena cuaresma. No olvidemos que vamos a llegar a la Pascua con nueva iglesia, nuevo papa.
Pues así será. Feliz domingo, Paloma.
Igualmente, adiós.
Seguimos hablando del cónclave. En declaraciones a la cadena COPE, el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, explica cómo el próximo martes comenzará el cónclave con la misa eligiendo pontífice.
La celebración de la Santa Misa por eligiendo pontífice, por la elección del sumo pontífice en la Basílica de San Pedro, será el comienzo del itinerario canónico y espiritual a la vez, de la elección del nuevo sumo pontífice, del nuevo Pedro. No podría ser de otro modo. tratándose de un momento y un acontecimiento en el que el Señor mismo, por medio del don singular de una asistencia especial del Espíritu Santo, guía y conduce a la Iglesia en las personas de los obispos que forman el colegio cardenalicio, a la elección de quien pueda representarle mejor como su vicario para la Iglesia Universal, que se constituye en y desde las iglesias particulares, como enseña el Concilio Vaticano II, es decir, como pastor de todos los pastores y pastor de todos los fieles, una elección del romano pontífice no podía iniciarse de otro modo que con la celebración eucarística.
Para el arzobispo de Madrid es fundamental la labor del pontífice, una labor que le fue encomendada a Pedro.
El encargo que el Señor le hizo a Pedro de confirmar la fe a sus hermanos y de apacentarlos con un amor a él mayor que el que pudieran profesar de los demás discípulos, a fin de que el sí de la fe no se debilite ni se enturbie nunca en su iglesia, lo asumirá en continuidad fiel con sus predecesores en la sede de Pedro, que es su primer sucesor, el nuevo Papa, con una firmeza y una humildad semejante a la de aquel discípulo hermano de Andrés, que fue llamado por el Señor a seguirle desde la primera hora de su vida pública. En aquel momento de la primera vocación se llamaba Cefas. Después, desde aquel día, en Cesarea de Filipo, en el que confesó su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, inequívoca, plena y abiertamente, recibió del Señor otro nombre, el de piedra, Pedro.
Y sobre todo realiza una petición especial a todos, que recemos unidos por el nuevo pontífice, y además habla de cómo necesitamos su presencia en un mundo cada vez más secularizado.
Unidos a la plegaria de toda la Iglesia y al pedir al Señor un nuevo Papa, a la medida de su corazón, habremos de inspirar nuestra oración en una intención muy principal, que el nuevo sucesor de Pedro sea como él, como Pedro, el primer testigo y maestro de la fe, un constante, valiente e incansable servidor de la verdad, de su verdad, de la verdad por excelencia que es Cristo nuestro Señor. Anunciándolo, enseñándolo, viviéndolo con generosidad y entrega ejemplar al frente de esa inmensa comunidad de hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Lo necesitamos como siempre lo necesitó la Iglesia desde el primer momento de su historia. Lo necesitamos con una nueva urgencia humana, espiritual, religiosa y pastoral a la vez. Vivimos en un tiempo y en una época donde el no a Dios y aquel a quien ha enviado Jesucristo, nuestro Señor, se ha instalado en el corazón de muchos de nosotros y en una gran medida y con mucha fuerza en amplios sectores de la conciencia social.
De igual manera, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sixta, que presidía hoy la misa en San Sebastián de las Catacumbas de Roma, habla de la importancia de la labor del Papa y de cómo se preparan los cardenales para el cónclave que comienza el martes.
Este servicio importantísimo del sucesor de San Pedro ha de implicar a todos los miembros de la Iglesia que están llamados a participar en los trabajos del cónclave con su constante plegaria, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine el trabajo de los cardenales electores para escoger, después del gran don que ha sido el Papa Benedicto XVI, un nuevo Santo Padre según el corazón de Dios, un pastor que nos guíe hacia el conocimiento de Cristo y de su amor. El trabajo que realizaremos los cardenales en el seno del cónclave, reunidos en la Capilla Sixtina, contemplando en el ábside el fresco del juicio final pintado por Miguel Ángel, con la plegaria de todos los miembros del pueblo de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, harán posible la fumata bianca del nuevo Papa para la Iglesia y para el mundo de hoy.
Son muchos los obispos españoles que dedican sus cartas pastorales de este domingo al cónclave y a la elección del nuevo pontífice. Para muestra un botón, los distintos cónclaves es el título de la carta de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y en ella muestra la normalidad de un cónclave.
Los cardenales de la Santa Romana Iglesia son gente normal. Tienen una edad, proceden de unos lares, llevan dentro una cultura, hablan su lengua materna. Son factores que determinan esa normalidad humana, pero además tienen otra normalidad que es cristiana. En sus biografías ha habido luces y sombras, gracias y pecados. Han buscado y encontrado. Han recibido el don de la fe y con caridad son personas de esperanza. Su amor por Jesucristo es lo más determinante de sus vidas y tratan de amar a la Iglesia como ella necesita ser amada. Tienen sus preferencias, hacen sus cábalas, rezan, hablan y comparten, y se preguntan cómo debería ser el perfil, el tono, el talante, la agudeza, la fortaleza, la salud y un largo etcétera de aquel hermano que puede presidir en el amor, fortalecer la fe, comunicar la esperanza a tantos miles de millones de católicos y a tantos hombres y mujeres que ven en la Iglesia un referente moral.
Bueno, escuchamos de fondo, como les venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia. COPE.
En Jerez se ha desbordado el Guadalete. ¿Cuál es la última hora? Desde COPE Jerez, Gabriel.
De modo preventivo se ha desalojado un colegio en la barriada rural de La Ina, 25 alumnos, con los que lo que se ha pretendido es que no queden aislados en el caso de que...
COPE. Estar informado.
El Gran Milagro, la primera película de animación 3D sobre la misa.
Ven a celebrar con tu familia el Año de la Fe con esta película que te ayudará a descubrir lo que sucede y no ves durante la Eucaristía.
Estreno en cines el 8 de marzo.
Cuando la vida pone ante nosotros diferentes caminos, siempre hay uno que nos lleva de vuelta a casa.
Más información en elgranmilagro.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
El cónclave ya tiene fecha.
Porque nos pide paso urgente desde Roma Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, cónclave el martes 12.
Vive un momento para la historia en COPE y en cope.es.
Algo absolutamente inédito, porque hasta ahora los papás se despedían en la cama. Muy bien.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
En directo desde Roma, con los enviados especiales de COPE y una cobertura para que en COPE encuentres la información que buscas y la explicación de los mejores analistas.
Todas esas personas hacen un juramento que está especificado en la Constitución Apostólica del Papa.
Vamos a saludar en este punto a Monseñor Marcelo Sánchez, canciller de la Pontificia Academia de
Ciencias. COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up.
Estos dos fines de semana son dos fines de semana que están siempre señalados en la vida de la Iglesia y en la vida de Navarra. Son los fines de semana de las Javieradas, que este año tienen como lema Id y haced discípulos de todos los pueblos. Hasta el castillo de Javier nos vamos. Manuel Blum, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro, y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues mira, la verdad es que es una jornada preciosa. Las Javieradas, bien lo sabes, tienen una magia especial. Y sin duda es pues la huella de San Francisco Javier. La verdad es que ha sido una javierada preciosa, medio centenar de sacerdotes con celebrantes, 500 voluntarios, más de 15.000 peregrinos y bueno, con un día espléndido porque no ha llovido, aunque ha ido un poco el cielo encapotado, pero un ambiente pues precioso, sobre todo juvenil, muchos navarros en esta primera javierada, más que de otros sitios, aunque de Madrid, por ejemplo, pues había de distintos lugares, del movimiento familiar cristiano.
Alguno de Toledo también.
Toledo, la delegación diocesana de Toledo, efectivamente, con su delegado de jóvenes a la cabeza. Y sí, la verdad es que un ambiente precioso.
También creo que se ha tenido un recuerdo para Benedicto XVI y también se ha rezado por el nuevo pontífice.
Sí, efectivamente. Ya en su homilía, don Francisco Pérez pues ha tenido pues palabras muy hermosas en referencia a el Papa ya emérito Benedicto XVI, a su legado y sobre todo, bueno, pues está ha pedido esta comunión de la Iglesia para rezar por el nuevo Papa, por la elección de los del nuevo Papa por parte de los cardenales a partir del martes, y ha estado muy presente también en las peticiones. Y bueno, don Francisco Pérez en la homilía, si te parece, te digo una idea, porque ha habido dos ideas muy bonitas que se nota que la gente les ha calado mucho, luego mucha gente le ha felicitado por sus palabras. Una de ellas, pues al ser hoy el Evangelio del Hijo Pródigo, es que don Francisco ha explicado que Dios no persigue como si fuese una presa al hombre que se aleja de él, sino que con amor y con dolor le espera, como el padre del hijo pródigo, respetando su libertad, ¿no? Y que es necesario cambiar esa imagen de Dios que a veces todavía muchos la tienen, sobre todo muchos que no tienen fe, ¿no? Y no del Dios amor, ¿no? Y luego, pues en una referencia también a la situación actual que vivimos en España, él ha dicho que vivimos en esta crisis económica también un tiempo de mucha crispación. Sí. Y que es necesario en este tiempo de crispación cambiarlo y que haya mucho más perdón y mucha más colaboración entre todos, ¿no?
Pues, y, bueno, pues con esta idea de remanso de paz y en un sitio tan bello como el Castillo de Javier, con esta idea nos quedamos. Manuel Brun, muchas gracias y un abrazo.
Sí, un abrazo. Solamente una cosa muy rápida, que es que ha habido una novedad, que son las reliquias de San Juan de Ávila, que han sido llevadas en procesión a la iglesia parroquial de Javier, donde fue bautizado San Francisco Javier, por parte de los sacerdotes, y allí don Francisco con todos los sacerdotes pues ha tenido un momento muy especial de recuerdo al santo patrono, junto a su reliquia del santo patrono del Pedro Español.
Pues con eso nos quedamos. Manuel Bruno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un fuerte
gracias,
abrazo. Nos vamos a Iberoamérica. Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo estás, Álvaro? Aquí estamos expectantes, como todo el
futuro, iglesia, futuro papá, que no papá.
Futuro papá, exactamente. Esperemos mañana, quién sabe, vamos a ver. O hoy, no lo sé. En fin, un breve recorrido, lo sabemos todos, esperemos. Falleció, como sabemos, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, emblemático líder latinoamericano. Siempre fue muy agresivo con la jerarquía de la iglesia. Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Venezuela rezó e invitó a rezar por su alma, a mantener una actitud de consideración, de respeto por él, por su familia, y a conservar entre todos los venezolanos la calma y la paz. También desde Roma hubo mensaje, ya que el colegio cardenalicio envió su mensaje de condolencias. También el arzobispo de Caracas, por supuesto para el conclave en Roma, el cardenal Jorge Urosa, celebró una misa en su memoria. La Iglesia en América Central, Álvaro, otra noticia, celebra los 30 años de la visita del Beato Juan Pablo II a la región. Qué increíble, ¿no?, que dentro de pocos días deje de ser nuestro anterior papa, pero bueno. Bravo. En fin, en Costa Rica el nuncio Pierre Nguyen Van Thot celebró una misa para recordar esos 2 y 3 de marzo de 1983. El viaje de Juan Pablo II seguiría después en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Haití. 30 años de una visita que esperemos pueda pronto repetirse, quién sabe. También se encuentra de visita en la región el padre Benoit Jair, que es el superior general de los asuncionistas. El padre Benoit comenzó su visita por las comunidades de Colombia, estuvo unos días ahí en Ecuador, ahora está en Argentina. Permanecerá hasta el 8 de abril en la región, específicamente en Chile.
¿Y la cruz? ¿La cruz de los jóvenes dónde está?
Y la cruz de los jóvenes está en Bolivia. Bueno, en este caso es una réplica de la cruz que los obispos bolivianos entregaron a los jóvenes para que recorra todo el país y, por supuesto, promoviendo la jornada de la juventud. A propósito, te digo, en Río, los jóvenes de Río, que nos van a acoger a todos, ya se están reuniendo para rezar por el Papa, por supuesto, en este caso, en una oración que ayer tuvo lugar y fue presidida por Monseñor Tempesta.
Pues, Esteban Pítaro, muchísimas gracias.
Llegamos, ¿no? ¿Tendremos nuevo Papa? Ojalá que sí, ojalá que sí.
Un abrazo. ¿El domingo viene? Esperemos, esperemos. Un fuerte abrazo, Esteban.
Un abrazo. Chao, gracias.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan la información con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.